2. 4. Áreas agrícolas heterogéneas. Son unidades que reúnen dos o más clases de coberturas agrícolas y naturales, dispuestas en un patrón intrincado de mosaicos geométricos que hace difícil su separación en coberturas individuales. Los arreglos geométricos, generalmente cuadráticos o rectangulares, están relacionados con el tamaño reducido de los predios, minifundios, las condiciones locales de los suelos, las prácticas de manejo utilizadas y las formas locales de tenencia de la tierra. De acuerdo a la información disponible y las visitas de campo, se han identificado las unidades que se reportan a continuación. 2. 4. 3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales comprende las superficies del territorio ocupadas principalmente por coberturas de cultivos y pastos en combinación con espacios naturales, ver figuras 48 y 49. En esta unidad, el patrón de distribución de las coberturas no puede ser representado individualmente. Las áreas de cultivos y pastos ocupan entre 30% y 70% de la unidad. Los espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas por relictos de bosque natural, arbustales, bosque de galería o riparios, vegetación secundaria o en transición, pantanos y otras áreas no intervenidas o poco transformadas, que debido a limitaciones de uso, por sus características biofísicas permanecen en estado natural o casi natural. Figura 48. Delimitación de la unidad mosaico de pastos, cultivos y espacios naturales, 2. 4. 3. Sobre imagen UAF. Fuente. Elaboración propia. Figura 49. Vista de la unidad 2. 4. 3. Desde mirador ubicado en la parte alta del centro poblado Alto Jordán, camino hacia San Benito. Fuente. Registro fotográfico de campo. 2. 4. 4. Mosaico de cultivos con espacios naturales corresponde a las superficies ocupadas principalmente por cultivos en combinación con espacios naturales, donde el tamaño de las parcelas es muy pequeño y el patrón de distribución de los lotes es demasiado intrincado para representarlos cartográficamente de manera individual. En esta unidad, los espacios naturales se presentan como pequeños parches o relictos que se distribuyen en forma irregular y heterogénea, a veces entremezclada con las áreas de cultivos, dificultando su diferenciación. Las áreas de cultivo representan entre 30% y 70% de la superficie total de la unidad. Los parches boscosos y espacios naturales están conformados por aquellas áreas cubiertas por relictos de bosques, arbustales, rastrojos, bosque de galería y barra o ripario, vegetación secundaria o en transición, zonas pantanosas u otras áreas no intervenidas o poco transformadas que permanecen en estado natural o casi natural, ver figura 50. En el área de estudio, esta unidad incluye la mayoría de la vegetación natural y de los cultivos que se encuentran asociados a las viviendas del centro poblado Alto Jordán. Figura 50. Delimitación de la unidad mosaico de cultivos con espacios naturales, 2. 4. 5. Sobre imagen UAF. Fuente. Elaboración propia. 3. Bosques y áreas seminaturales. Comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo arbóreo, arbustivo y herbáceo, desarrolladas sobre diferentes sustratos y pisos altitudinales, que son el resultado de procesos sucesiones climáticos. También por aquellos territorios constituidos por suelos desnudos y afloramiento rocoso resultantes de la ocurrencia de procesos naturales o inducidos de degradación. De acuerdo a lo establecido en la leyenda de coberturas de la Tierra de Colombia, en esta categoría se incluyen otras coberturas que son el resultado de un fuerte manejo antrópico, como son las plantaciones forestales y la vegetación secundaria en transición. Esta categoría comprende tres unidades principales. 3. Un bosques. 3. Dos áreas con vegetación herbácea y barra o arbustos. 3. Tres áreas abiertas, sino con poca vegetación. Estudio de amenaza. Vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa del municipio de Vélez, departamento de Santander. 3. 1. Bosques. Comprende las áreas naturales o seminaturales, constituidas principalmente por elementos arbóreos de especies nativas o exóticas con altura del dosel superior a 5 metros. Los árboles son plantas leñosas perennes con un solo tronco principal, que tiene una copa amplia más o menos definida. Para Colombia, en esta categoría se incluyen otras formas biológicas naturales tales como la palma y la guadua. En el área de estudio los bosques primarios, unidades 3. 1. 1. Bosque denso y 3. 1. 2. Bosque abierto, han sido intervenidos y alterados en su estructura y características funcionales originarias. En su lugar se encuentran bosques de origen secundario en asociación con parches de vegetación secundaria alta y baja. De acuerdo a lo anterior, estas formaciones vegetales se han clasificado como bosques fragmentados, unidad 3. 1. 3. Por otra parte, los bosques de galería y riparios, unidad 3. 1. 4, que corresponden a la vegetación arbórea ubicada en las márgenes de cursos de agua, se encuentran a menudo asociados a vegetación secundaria y baja, de manera que no es posible separar y delimitar cartográficamente esas unidades, por lo tanto, esta cobertura se ha incorporado en la unidad 3. 1. 3. 2, correspondiente a bosque fragmentado con vegetación secundaria. Las plantaciones forestales, unidad 3. 1. 5. Correspondientes a plantaciones de vegetación arbórea realizadas por la intervención directa del hombre con fines de manejo forestal, están muy escasamente representadas en el área de estudio, o se encuentran en asociación con otras coberturas, por lo cual se han incluido en las categorías 2, 4 y 3. 1. 3. 2. Correspondientes a áreas agrícolas heterogéneas y bosque fragmentado con vegetación secundaria respectivamente. 3. 1. 3. Bosque fragmentado. Comprende los territorios cubiertos por bosques naturales densos o abiertos cuya comunidad horizontal está afectada por la inclusión de otros tipos de cobertura como pastos, cultivos o vegetación en transición, las cuales deben representar entre el 5% y el 30% del área total de la unidad de bosque natural. 3. 1. 3. 1. Bosque fragmentado con pastos y cultivos comprende los territorios cubiertos por bosques naturales donde se ha presentado intervención humana de tal manera que el bosque mantiene su estructura original. Las áreas de intervención están representadas en zonas de pastos y cultivos, las cuales se observan como parches de variadas formas y distribución irregular dentro de la matriz del bosque. Las áreas de pastos y cultivos deben representar entre 5% y 30% del área total de la unidad de bosque natural. Corresponde a áreas en proceso de colonización. En el área de estudio esta unidad se encuentra escasamente representada y los parches de pastos y cultivos existentes dentro de las áreas boscosas son fácilmente reconocibles y se han clasificado por separado como áreas agrícolas heterogéneas, unidad 2. 4. 3. 1. 3. 2. Bosque fragmentado con vegetación secundaria comprende los territorios cubiertos por bosques naturales donde ya se presentó la intervención humana y la recuperación del bosque, de tal manera que el bosque mantiene su estructura original. Las áreas de intervención están representadas en zonas de vegetación secundaria, las cuales se observan como parches de variadas formas que se distribuyen de forma irregular en la matriz de bosque. Su origen es debido al abandono de áreas de pastos y cultivos, donde ocurre un proceso de regeneración natural del bosque en los primeros estados de sucesión vegetal. Los parches de intervención deben representar entre 5% y 50% del área total de la unidad, ver figura 51. En el área de estudio esta unidad es representada por zonas de bosque con parches de vegetación secundaria rodeadas por áreas extensas de pasto limpios, arbolados y barra enmalezados, ver figura 52. En algunos casos se desarrolla en continuidad con bosque de galería, lo que hace difícil discriminarla entre estas dos unidades. Entre las especies arbóreas presentes en esta unidad de cobertura se destacan el aro nacedero, Trichantera gigantea, lechero, Sapium sp. Amarillo, Nectandra ferruginea, manchador, Bismia vaxifera, y otras especies típicas de bosque intervenidos, como son el guarno, cecropía, balso, Ochroma pyramidale, balso blanco, Heliocarpus popayanensis, látigo, Trema micranta, y guamo, Ingo sp. Se registra además la presencia de guadua, Bambusa guadua, principalmente en áreas húmedas y proximidades de cuerpos de agua. Ungar convenio interadministrativo no. 9.677-04-1127-2013, figura 51. Delimitación del bosque fragmentado con vegetación secundaria sobre imagen UAF. Fuente. Equipo técnico, UIS. Figura 52. Vista de la unidad 3. 1. 3. 2. Bosque fragmentado con vegetación secundaria, en asociación con pasto limpios, desde el camino a San Benito. Fuente. Registro fotográfico de campo. Bolín y determinación de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo del centro poblado de Alto Jordán 99. Estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos, y en masa del municipio de Vélez, departamento de Santander 32, áreas con vegetación herbácea y barra cero arbustiva comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo natural y productos de la sucesión natural, cuyo hábito de crecimiento es arbustivo y herbáceo, desarrolladas sobre diferentes sustratos y pisos altitudinales, con poca o ninguna intervención antrópica. Según la leyenda de Corina Landcover adaptada para Colombia, en esta clase se incluyen otros tipos de cobertura tales como las áreas cubiertas por vegetación principalmente arbustiva con dosel irregular y presencia de arbustos, palmas, enredaderas y vegetación de bajo porte. En el área de estudio esta unidad está representada exclusivamente por vegetación secundaria en transición, correspondiente a la categoría 3. 2. 3 de la leyenda Corina Landcover adaptada para Colombia. Los herbazales, unidad 3. 2. 1. Y los arbustales, 3. 2. 2. Que por definición están constituidos por comunidades vegetales dominadas por elementos típicamente herbáceos y arbustivos desarrollados en forma natural en diferentes densidades y sustratos, son ausentes o escasamente representados en el área de estudio, donde las áreas ocupadas por vegetación herbácea y barra o arbustiva son el resultado de intervención antrópica, y no corresponden a la condición natural de la vegetación. De acuerdo a lo anterior, estas coberturas se clasifican como pastos, unidad 2. 3, y vegetación secundaria en transición, unidad 3. 2. 3, según el caso, 3. 2. 3. Vegetación secundaria en transición, rastrojos, comprende aquella cobertura vegetal originada por el proceso de sucesión de la vegetación natural que se presenta luego de intervención o por destrucción de la vegetación primaria, que puede encontrarse en recuperación tendiendo al estado original. Se desarrolla en zonas desmontadas para diferentes usos, en áreas agrícolas abandonadas y en zonas en donde por ocurrencia de eventos naturales la vegetación natural fue destruida. No se presentan elementos intencionalmente introducidos por el hombre. Se les conoce vulgarmente como rastrojos. De acuerdo a la información disponible y las visitas de campo, en el área de estudio se encuentran dos clases principales. 3. 2. 3. Una vegetación secundaria alta, 3. 2. 3. 2 vegetación secundaria baja, 3. 23. 1. Vegetación secundaria alta son aquellas áreas cubiertas por vegetación principalmente arbustiva adulta y arbóreo joven con dosel irregular y presencia ocasional de arbustos, palmas y enredaderas, que corresponde a los estadios intermedios de la sucesión vegetal, después de presentarse un proceso de deforestación de los bosques o de abandono y enmalezamiento enrastrojado de los pastizales. Se desarrolla luego de varios años de la intervención original, generalmente después de la etapa secundaria baja. Según el tiempo transcurrido se podrán encontrar comunidades de árboles formadas por una sola especie o por varias de ellas, ver figura 53. Esta categoría puede incluir otras coberturas con un área inferior al área mínima cartografiable de acuerdo con la escala de trabajo y que representen menos del 30% del área total de la unidad, tales como pequeños fragmentos de bosque natural denso, coberturas de cultivos o pastos entre las especies arbóreas presentes en esta unidad del cobertura se destacan el manchador, bismia vaxífera, guaruno, cecropía, balso, ochroma piramidale, balso blanco, heliocarpus popayanensis, látigo, trema micranta, iguamo, ingo sp. Se registra además la presencia de guadua, bambusa guadua, principalmente en áreas húmedas y próximas a cuerpos de agua, y plátano, musa paradisíaca. Figura 53. Delimitación de la vegetación secundaria alta sobre imagen UAF. Fuente. Elaboración propia. Vol. 3. Determinación de la amenaza. Vulnerabilidad y riesgo del centro poblado de Alto Jordán 101. UNGRT. Estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa del municipio de Vélez, departamento de Santander Urrenolil. 3. 2. 3. 2 Vegetación secundaria baja son aquellas áreas cubiertas por vegetación principalmente arbustiva y herbácea con dosel irregular y presencia ocasional de árboles y enredaderas, que corresponde a los estadios iniciales de la sucesión vegetal después de presentarse un proceso de deforestación de los bosques o de abandono y enmalezamiento enrastrojado de pastizales. Se desarrolla posterior a la intervención original y, generalmente, están conformadas por comunidades de arbustos y herbáceas formadas por muchas especies, ver figura 54. La vegetación secundaria comúnmente corresponde a una vegetación de tipo arbustivo herbáceo de ciclo corto, con alturas que no superan los 5 metros, de cobertura densa. Por lo general corresponde con una fase de colonización de inductores preclimáticos, donde especies de una fase más avanzada se establecen y comienzan a emerger. En el área de estudio esta cobertura se encuentra en parches más o menos extensos, casi siempre en continuidad con la vegetación secundaria alta o dentro de esta cobertura. Entre las especies encontradas en esta unidad de cobertura se destacan el helecho marrano, Pteridium aquilinum, helecho pategallina, Dicranopteris bífida, rabo de zorro, Andropogon bicornis, salvia, Eupatorium inulaefolium, mortiños, Myconia albicansieme, rufescens, dormidera, mimosa pigra, cordoncillo, Piper sp., guayabo cimarrón, Psidium guianensis, con presencia ocasional de plátano, musa paradisíaca. Figura 54. Delimitación de la vegetación secundaria baja sobre imagen UAF. Fuente. Elaboración propia. 3. 3. Áreas abiertas, sino con poca vegetación, comprende aquellos territorios en los cuales, en condiciones naturales la cobertura vegetal no existe o es escasa. Compuestos principalmente por suelos desnudos, así como por coberturas arenosas y afloramientos rocosos, algunos de los cuales pueden estar cubiertos por musgos y líquenes. Para el presente estudio, se han excluido de esta categoría las zonas arenosas naturales, unidad 3. 3. 1. Debido a que no se encuentran o su extensión es siempre inferior a la unidad mínima cartografiable definida de acuerdo con la escala de trabajo. Son áreas que corresponden a terrenos bajos y planos constituidos principalmente por suelos arenosos y pedregosos, por lo general desprovistos de vegetación o cubiertos por una vegetación de arbustal ralo y bajo. Asimismo, se han excluido las zonas quemadas, unidad 3. 3. 4, correspondientes a zonas afectadas por incendios recientes, y los afloramientos rocosos, unidad 3. 3. 2. 3. 3. 3. Tierras desnudas y degradadas. Esta cobertura corresponde a las superficies de terreno desprovistas de vegetación o con escasa cobertura vegetal, debido a la ocurrencia de procesos tanto naturales como antrópicos de erosión y degradación extrema y barra o condiciones climáticas extremas. Se incluyen las áreas donde se presentan tierras salinizadas, en proceso de desertificación o con intensos procesos de erosión que pueden llegar hasta la formación de cárcavas. En el área de estudio estas áreas corresponden prevalentemente a territorios afectados por descapotes recientes. En esta categoría también se han incluido las áreas de pasto limpios afectadas por procesos de degradación de la tierra consecuencia del sobrepastoreo y tránsito del ganado, las cuales se les denomina comúnmente como terracetas y patas de vaca. Ver figura 55. Ungert, fin. Figura 55. Delimitación de terracetas y patas de vaca sobre imagen UAF. Fuente. Elaboración propia. 4. Áreas húmedas. De acuerdo a la Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra, las áreas húmedas comprenden aquellas coberturas constituidas por terrenos anegadizos, que pueden ser temporalmente inundados y estar parcialmente cubiertos por vegetación acuática, localizados en los bordes de los cuerpos de agua. Dentro de las áreas húmedas continentales, se incluyen las zonas pantanosas, turberas y vegetación acuática sobre cuerpos de agua. Aunque el área de estudio no se registre la existencia de áreas húmedas de grande extensión que permita delimitarlas cartográficamente, cabe resaltar la presencia de áreas de mal drenaje que corresponden a suelos saturados de agua y pantanosos, las cuales pudieron identificarse en las visitas de campo realizadas, y que se encuentran principalmente asociadas a los territorios agrícolas pertenecientes a la unidad 2. 3. Pastos, destinados a potreros. 5. Superficies de agua. Son los cuerpos y cauces de aguas permanentes, intermitentes y estacionales, localizados en el interior del continente y los que bordean o se encuentran adyacentes a la línea de costa continental, como los mares. Se incluyen en esta clasificación los fondos asociados con los mares, cuya profundidad no supere los 12 metros. 5. 1. Aguas continentales. Son cuerpos de aguas permanentes, intermitentes y estacionales que comprenden lagos, lagunas, ciénagas, depósitos y estanques naturales o artificiales de agua dulce, no salina, embalses y cuerpos de agua en movimiento, como los ríos y canales. Se han excluido de esta categoría los ríos. 5. 1. 1. Las lagunas. 5. 1. 2. Y los canales. 5. 1. 3, cuya delimitación no hace parte del alcance del presente estudio, debido a que, en la mayoría de los casos, su correcta identificación y delimitación está afectada por la presencia de vegetación que se extiende sobre el cauce, escondiéndolo parcialmente o por completo. 5. 1. 4. Cuerpos de agua artificiales. Esta cobertura comprende los cuerpos de agua de carácter artificial que fueron creados por el hombre para almacenar agua, usualmente con el propósito de abrevaderos, abastecimiento de agua, riego con fines turísticos y recreativos. También lo pueden ser para acueducto o generación de electricidad. En el área de estudio, esta unidad corresponde a los cuerpos de agua de origen artificial que se encuentran prevalentemente en asociación con áreas agrícolas y ganaderas, unidad 3. 2. Pastos, cuya función es de abastecimiento de agua para riego o abrevadero y actividades afines, ver figura 56. Figura 56. Delimitación de cuerpos de agua sobre imagen UAF. Fuente. Elaboración propia. UNGET 7. 4. 2. Resultados. El área de estudio correspondiente al centro poblado Alto Jordán y sus alrededores se ubica entre los 1000 y 1160 msnm, con una temperatura promedio entre 22 y 24 grados, y precipitaciones anuales medias variables de 2750-3000 milímetros, en la zona de vida bosque muy húmedo premontano según Oldridge, parte baja también del orobioma de selva subandina según Hernández. La zona del bosque subandino ocupa gran parte del área de estudio, incluyendo la totalidad del centro poblado, los territorios ubicados al oeste de la vía Landazuri y al sur de la quebrada Pamplona. Estos sectores presentan un alto grado de intervención, siendo ocupados por una cobertura vegetal bastante variada, con prevalencia de pastos enmalezados intercalados de franjas de bosque secundario fragmentado, rastrojos y zonas agrícolas heterogéneas. El territorio que se extiende hacia la parte nororiental del área de estudio, al oriente de la vía Landazuri, por debajo de los 1100 msnm, se encuentra ocupada por territorios de uso predominantemente agropecuario, constituido por pastos enmalezados y arbolados, aunque registra la presencia de zonas de bosque secundario fragmentado y de rastrojos en proximidad de la quebrada Pamplona. Considerando la totalidad del área de estudio, los territorios agrícolas presentan la mayor extensión, 56.86%, siendo representados principalmente por pastos, 44.61%, y áreas agrícolas heterogéneas, 10.21%. Los bosques y las áreas seminaturales representan el 40.03% del territorio, con una contribución en bosque fragmentado y vegetación secundaria en transición, rastrojos, en partes casi iguales. Se registra además la presencia de pequeños cuerpos de agua artificiales con función de apoyo a las actividades agropecuarias de la zona, cuya extensión representa el 0.01% del área total, ver tabla 6 y figura 57. Un grupo de estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos y biomasa del municipio de Vélez, departamento de Santander, tabla 6. Área por unidad de uso y cobertura del suelo, Alto Jordán, unidad de uso y cobertura, M2ACN. Territorios artificializados. 1. Unas zonas urbanizadas 22.395,37, 2, 24, 1, 18, 1, 1. 2. Tejido urbano discontinuo 22.395,37, 2, 24, 1, 18, 1. 2. Zonas industriales o comerciales y redes de comunicación 36.702,97, 3,67, 1, 93, 1, 2. 2. Red vial y terrenos asociados 36.702,97, 3,67, 1, 93, 2. Territorios agrícolas 1.082.854,33, 108,29, 56,86, 2. Un cultivos transitorios 9.641, 34, 0,96, 0, 51, 2. Un cultivos transitorios 9.641, 34, 0,96, 0, 51, 2. Dos cultivos permanentes 29.217,01, 2,92, 1, 53, 2. 2. Un cultivos permanentes herbáceos 21.232,09, 2, 12, 1, 11, 2, 2. Dos cultivos permanentes arbustivos 7.984,92, 0,80, 0, 42, 2. Tres pastos 849.495,70, 84,95, 44,61, 2. 3. Un pasto limpios 258. 910,30, 25,89, 13,60, 2. 3. 2 pastos arbolados 101. 573,58, 10, 16, 5, 33, 2. 3. 3 pastos enmalezados 489,000, 11. 81, 48,90, 25,68, 2. 4 áreas agrícolas heterogéneas 194,000, 500, 28, 19, 45, 10, 21, 2. 4. 3 mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales 67. 756,09, 6,78, 3, 56, 2. 4. 5 mosaicos de cultivos con espacios naturales 126. 744,19, 12,67, 6,66, 3. Un bosque es 369,744,61, 36,97, 19, 42, 3. 1. 3 bosque fragmentado 369,744,61, 36,97, 19, 42, 3. 2 áreas con vegetación herbácea y barra cero arbustiva 366. 848,83, 36,68, 19, 26, 3. 2. 3 vegetación secundaria en transición 366. 848,83, 36,68, 19, 26, 3. 3 áreas abiertas, sino con poca vegetación 25. 627,86, 2, 56, 1. 35, 3. 3. 3 tierras desnudas y degradadas 25. 627,86, 2, 56, 1, 35, 5. 1 aguas continentales 163,12, 0, 02, 0, 01, 5. 1. 4 cuerpos de agua artificiales 163,12, 0, 02, 0, 01, total 1. 904,337,10, 190,43, 100,00. Fuente. Elaboración propia. Figura 57. Mapa de uso y cobertura del suelo del centro poblado Alto Jordán, Plano AJ, 10. Fuente. Elaboración propia. 7. 4. 3. Calificación para las susceptibilidades. El uso y la cobertura de la tierra son el resultado de la interacción de la dinámica natural geológica, geomorfológica, edáfica, climática, comunidades bióticas y acciones antrópicas y por lo tanto representan elementos fundamentales del medio ambiente y su relación con los procesos naturales y las actividades antrópicas, Muhammad y otros, 2014. Las actividades humanas, antrópicas, generan o contribuyen a la aparición de diferentes procesos como la afectación en la evolución de las especies, deterioro de ecosistemas, cambios en el patrón de ciclos hidrológicos, cambios en la forma del relieve, etc., muchas veces en forma negativa, induciendo procesos desde la erosión superficial de los suelos hasta severos procesos de remoción en masa. Además de la intervención antrópica, los fenómenos de remoción en masa se generan como consecuencia de la interacción de factores naturales endógenos y exógenos. Los factores endógenos son las propiedades intrínsecas de un relieve en particular, como son sus aspectos topográficos, geológicos, pedológicos, hidrológicos y cobertura vegetal, mientras que los factores exógenos son los factores detonantes que directamente o indirectamente determinan la ocurrencia de movimientos en masa, como los sismos, las precipitaciones y las actividades volcánicas. En este sentido, las características de la vegetación son un factor intrínseco que puede influenciar la ocurrencia de fenómenos de remoción en masa, especialmente cuando estos son inducidos por las lluvias. Muchos estudios reportan que existe una relación entre el uso y cobertura de la tierra y la ocurrencia de fenómenos de remoción en masa, demostrando que esta es hasta 3.5 veces mayor en áreas cultivadas que en áreas que no lo son, Kim y otros, 2013. Con el fin de asignar una calificación de susceptibilidad por fenómenos de remoción en masa a las unidades de uso y cobertura identificadas y delimitadas, se adoptó la metodología propuesta por el Servicio Geológico Colombiano, 2013, la cual se basa en la influencia que ejercen las coberturas vegetales en el balance hídrico de una cuenca, considerando las interacciones existentes entre el agua, la vegetación, suelo y roca. Desde el punto de vista hidrológico, la vegetación intercepta las precipitaciones con su dosel y ramas, y reduce el aporte de agua al suelo mediante la transpiración. Al mismo tiempo, a nivel del suelo, la vegetación favorece la infiltración gracias a la creación de poros en el terreno que aumentan su contenido en agua. Desde el punto de vista mecánico, la vegetación aumenta la estabilidad del suelo mediante el sistema radicular, mientras que su peso aumenta la tensión de corte, afectando negativamente a la estabilidad de las laderas, Kim y otros, 2013. Susceptibilidad, unidad de uso y cobertura igual. Et más PR más DP más E. La metodología propuesta tiene su fundamento teórico en el modelo propuesto por Ley, 1980, sugerido por Sicard y Suárez, 1998, que identifica como factores principales que determinan los efectos de la vegetación sobre el suelo y agua, la precipitación, la interceptación, la escorrentía, el drenaje profundo y la evapotranspiración. PT igual S más E más D más E más menos S. Donde PT igual precipitación total, igual interceptación, igual escorrentía. D igual drenaje en profundidad o infiltración. E igual evapotranspiración. S igual cantidad de agua almacenada en el suelo. 1 igual PT, PFC. P igual precipitación efectiva. FC igual flujo caulinar. De acuerdo a lo anterior, para la calificación de susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa del suelo en función las unidades de uso y cobertura que lo ocupan, se consideraron las siguientes variables. 1. Evapotranspiración. Referida a la evapotranspiración de referencia, E0, y estándar, etc. 2. Drenaje profundo. Drenaje profundo en presencia de diferentes tipos de cobertura. 3. Profundidad radicular. Se refiere a la máxima profundidad alcanzada por el sistema radicular de la vegetación. 4. Estratos. Se refiere al número de estratos de la cobertura. Para cada unidad de uso y cobertura identificada, se le asignó un valor de 1, mínima susceptibilidad, a 5, máxima susceptibilidad, para las cuatro variables descritas y se obtuvo el promedio de las calificaciones obtenidas, de acuerdo a la siguiente ecuación, donde, EP igual evapotranspiración, PR igual profundidad radicular, DP igual drenaje profundo, e igual estratos de la cobertura, 110, X0, 25, X0, 25, X0, 25. Calificación de susceptibilidad de la unidad de uso y cobertura del suelo, figura 58. Esquema metodología empleada, fuente, elaboración propia. A continuación se describen en el detalle las cuatro variables utilizadas y los criterios adoptados para la calificación de la variable cobertura vegetal en la evaluación de la susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa. 7. 4. 3. 1. Evapotranspiración. De acuerdo con la definición adoptada por la FAO, 2006, se conoce como evapotranspiración, la combinación de dos procesos separados, por los que el agua se pierde desde la superficie del suelo y superficies expuestas de la vegetación por evaporación y por otra parte, mediante la transpiración de la vegetación. La evaporación y la transpiración ocurren simultáneamente y no hay una manera sencilla de separar estos dos procesos. En las primeras etapas de un cultivo y en los pastos, el agua se pierde principalmente por evaporación directa del suelo, pero cuando se trata de vegetación que alcanza a cubrir totalmente la superficie del suelo, la transpiración se convierte en el proceso principal de pérdida de agua hacia la atmósfera. La evaporación es el fenómeno físico en el que el agua pasa del estado líquido al estado de vapor, vaporización, y se retira de la superficie evaporante hacia la atmósfera, remoción de agua en forma de vapor. El agua se evapora de una variedad de superficies, tales como superficies expuestas de la vegetación, troncos, ramas, tallos, hojas, inmediatamente después de la precipitación, cuerpos de agua, ríos, lagos, embalses. Desde el suelo, por el agua que se evapora desde su parte más superficial, la radiación solar directa y en menor grado la temperatura ambiente del aire, proporcionan la energía necesaria para cambiar el estado de las moléculas del agua de líquido a vapor. La fuerza impulsora para retirar el vapor de agua de una superficie evaporante es la diferencia entre la presión del vapor del agua en la superficie evaporante y la presión de vapor de agua de la atmósfera circundante. A medida que ocurre la evaporación, el aire circundante se satura gradualmente y el proceso se vuelve más lento hasta detenerse por completo, si el aire húmedo circundante no se retira de los alrededores de la superficie evaporante. El reemplazo del aire saturado por un aire más seco depende en gran medida de la velocidad del viento. De acuerdo a lo anterior, la radiación solar, la temperatura del aire, la humedad atmosférica y la velocidad del viento, son parámetros climatológicos que influyen en el proceso de evaporación. Por otra parte, cuando la superficie evaporante es el suelo, el grado de cobertura vegetal y la disponibilidad de agua son factores que también afectan el proceso de evaporación. Por su parte, la transpiración es el fenómeno biológico por el que las plantas pierden agua por vaporización, enviándola hacia la atmósfera, a través de los tejidos epidérmicos, estomas principalmente. La evaporación ocurre dentro de la hoja y en los espacios intercelulares y el intercambio del vapor con la atmósfera es controlado por la apertura estomática. Casi toda el agua absorbida del suelo por la vegetación a través de sus raíces, se pierde por transpiración y solo una pequeña fracción es incorporada a los tejidos vegetales. La transpiración, al igual que la evaporación directa, depende del aporte de energía, del gradiente de presión del vapor y de la velocidad del viento. Por lo tanto, la radiación solar, la temperatura del aire, la humedad atmosférica y el viento también son factores que influyen sobre el proceso de transpiración. La tasa o velocidad de transpiración también depende de las características fisiológicas de la vegetación, su estado de desarrollo, la capacidad del suelo de conducir el agua hasta las raíces, la disponibilidad de agua y la salinidad del suelo. De acuerdo a la metodología adoptada, cuando se analiza la evapotranspiración para condiciones antecedentes a un posible fenómeno, se puede presumir que a mayor evapotranspiración corresponde una mayor descarga de agua hacia la atmósfera, lo cual disminuye posibilidades de la saturación de los suelos, que es lo que favorece los movimientos en masa o de reptación por aumento de peso de los mismos y cambios desfavorables en las propiedades geomecánicas de los suelos altamente humectados y por lo tanto, disminuye la posibilidad de ocurrencia de los movimientos en masa. Con el fin de adoptar un criterio objetivo para la calificación de las coberturas de la variable evapotranspiración, se ha tomado como referencia el coeficiente de cultivo KC, aplicando los valores de referencia por cobertura de la FAO, tabla 7. De acuerdo al enfoque del coeficiente del cultivo KC, la evapotranspiración del cultivo etc. se calcula como el producto de la evapotranspiración del cultivo de referencia, etc. por el coeficiente del cultivo KC, etc. igual a xeto, donde etcétera evapotranspiración del cultivo bajo condiciones estándar MMD, 1 KC coeficiente del cultivo adimensional, eto evapotranspiración del cultivo de referencia MMD, 1 la evapotranspiración del cultivo de referencia, et 0, corresponde a la tasa de evapotranspiración de una superficie de referencia que ocurre sin restricciones de agua. La superficie de referencia corresponde a un cultivo hipotético de pastos con características específicas. Por otra parte, la evapotranspiración del cultivo bajo condiciones estándar, etc., se refiere a la evapotranspiración de cualquier cultivo cuando se encuentra libre de enfermedades, con buena fertilización y que se desarrolla en parcelas amplias, bajo óptimas condiciones de suelo y agua, y que alcanza la máxima producción de acuerdo a las condiciones climáticas reinantes. La mayoría de los efectos meteorológicos se encuentran incorporados en la estimación de cero, por lo tanto, mientras esto representa un indicador de la demanda climática, el valor de caso varía principalmente en función de las características particulares del cultivo. En la tabla 7 se reportan los valores del coeficiente de cultivo, KC, para diferentes tipos de cobertura reportados por la FAO, los cuales se toman de referencia para el presente estudio.